Ayer me enteré que se murió un amigo muy querido y estoy muy triste con la noticia. Mi amigo Horacio hacía cosas geniales que por momentos parecían locuras. Cuando me mudé a Argentina con un bebé de 3 meses, en el 2006, llegó a mi casa con una pila de 1 metro de alto de historietas. No exagero. En ese momento yo pensé, este pibe está absolutamente loco y cree que una madre de un bebé puede leer eso. Lo leí, pedí más y desde ese momento leo historietas y novelas gráficas de manera casi compulsiva y exagerada. En esa pila había maravillas como Epilepsia de David B. o varios de Marianne Satrapi, Palestina de Joe Sacco y también del canadiense Guy Delisle. Ahora, mirado en retrospectiva, pienso qué genial que alguien en ese momento no me mirara solo como una mamá, sino que se ocupara de enriquecer mi imaginación. También me enseñó esto de prestar activamente, no solo prestar libros o películas o lo que sea cuando te lo piden, sino también cuando uno le dan ganas de prestar, el préstamo activo, una práctica que solo a alguien muy generoso se le ocurre practicarla y difundirla. Bueno, vamos a la entrevista de hoy. Chus Martínez es curadora y diseñadora de exposiciones de arte. Para ella, hacer exposiciones es crear las condiciones para que un pensamiento pueda tener lugar. Puedes aportar ideas o escenarios mentales, nos dice. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
Chus Martínez, soy la directora del Instituto de Arte de Basilea, soy curadora, escribo y más o menos eso es lo que hago.
Y el instituto es también una academia de arte y de diseño, ¿cierto?
Sí, pero la parte de diseño no la llevo yo. Está dividido entre esas dos secciones y la parte de diseño tiene ahora mismo casi 5 secciones más. Y estamos en colaboración y en diálogo, pero digamos que la parte de la que yo me ocupo es la de arte.
Perfecto. Y yo te quiero preguntar una cosa así, porque para mí hacer exhibiciones y pensar exhibiciones como un curador es una manera de diseñar. Porque bueno, hay que pensar un concepto, hay que pensar cómo se comunica, cómo se lleva a cabo. ¿Vos lo ves como una manera de diseñar también?
Bueno, hay un aspecto de la imaginación del otro dentro de un espacio de experiencias, que es lo que propone el arte y lo que se hace con las exposiciones, que se puede llamar perfectamente diseñar. Es decir, también tiene una parte de servicios que es importante. Es decir, hay una parte de experiencia y una parte de servicio, servicio a la comunicación, servicio a la comunicabilidad, servicio a la transmisión de conocimiento. En este sentido, hay que pensar cuáles son los canales, hay que pensar los lenguajes, cuáles son las mejores situaciones para que esa transmisión tenga lugar. Así que también en ese sentido se le puede llamar diseño.
Perfecto. Y me gustaría que me cuentes como algún caso en particular de una exposición que estés trabajando en este momento o de un proyecto que estés haciendo en este momento. ¿Cómo lo piensan ustedes?
Es un medio más complejo del que la gente pueda imaginar. Igual cada comisario o cada curador es un poco distinto y hay situaciones también distintas dentro del material que uno va a exponer. No es lo mismo trabajar con una colección donde los objetos igual son más conocidos o sus formas están dadas que trabajar, por ejemplo, con nuevos encargos de obras que no tienes idea de lo que va a ser antes de exponer. En este sentido, en estos momentos estoy trabajando en 2 proyectos que son nuevos. Uno se va a abrir de una forma inminente con un artista de una isla que se llama Bougainville, que está al lado de los Solomon Islands, que está en el Pacífico. Ella se llama Taloi Habini y es un nuevo encargo. En los próximos 2 años yo me voy a ocupar de la programación artística de un espacio que se llama Ocean Space, que es una iglesia de unos 800 metros cuadrados, que es la iglesia de San Lorenzo en Venecia. Y mi primer proyecto para este contexto es un encargo con Taloi. Y en este sentido, Taloi, que suele trabajar con vídeo y con escultura, no ha podido viajar debido a la pandemia y tampoco queríamos hacer ninguna importación de objetos y queríamos hacer una obra nueva, con lo cual llegamos a la conclusión de que la mejor forma de aproximarnos a esta tarea sería una obra sonora en la que hemos estado trabajando casi un año. Y como te decía, eso tiene otro tipo de dificultades que cuando conoces el material que vas a exponer. Es difícil entender exactamente lo que estás haciendo o elegir el lenguaje. O, me refiero, estás metido dentro de una sustancia que es la sustancia de la creación. Y en ese sentido, para mí es muy interesante porque presenta una aventura y también presenta un punto, en este caso, un punto de inflexión en la obra de Taloy, porque ella nunca había trabajado de este modo. Y bueno, al principio, claro, pensábamos que igual no podría ser. Y es casi mágico cuando te das cuenta de que puedes seguir trabajando, puedes seguir produciendo, puedes seguir investigando y llegas a una obra final que son 22 canales de sonido en una gran instalación en la que la audiencia se va a encontrar con una especie como de epopeya sonora que empieza con una flauta que continúa con la percusión típica de las comunidades indígenas del Pacífico y que de algún modo se mezcla con los sonidos que se originan en el fondo del mar y que son captados por hydrophones, por micrófonos acuáticos. En este sentido ha sido como toda una aventura, ¿no? Trabajar, pues como estamos haciendo tú y yo ahora en estos momentos, con una correspondencia vía Zoom, intentar entender el espacio a través de planos 3D con un arquitecto, comprender cuáles son las dificultades de instalar, entender la escala, saber lo que uno tiene que hacer, entender el eco del espacio cuando nunca has estado, comprender el sonido cuando en realidad pues eso, no tienes ninguna certidumbre sobre cómo ese espacio va a reaccionar, la dureza de las paredes, etcétera. O sea, ha sido una aventura, creo que es una obra magnífica y maravillosa, tal vez por esto me refiero, el COVID es algo así como cuando uno está deprivado de varios sentidos y todos los demás sentidos se agudizan para que las cosas sigan siendo posibles. Y nada, lo abrimos el día 20 de marzo y en este sentido estamos produciendo una obra que se va a abrir en unas circunstancias muy especiales, que sabemos que va a venir poca gente al principio, pero que esperamos que a partir de junio y de julio podamos acoger a quienes vengan a verla. En paralelo a esto, estoy produciendo un trabajo con Claudia Comte. Claudia es una artista suiza que trabaja sobre todo con escultura y con instalación. Es para un espacio nuevo que está en el sótano o en la parte más baja del Museo Thyssen, donde el público sobre todo va a ver obras de arte pues de lo que antes se llamaba grandes maestros, y que hace un par de años hemos abierto para la producción de arte contemporáneo. Y ahí vamos a ver una instalación en dos partes, sobre toda su producción con los arrecifes de coral, también tiene que ver con los océanos, en este caso. La primera parte son esculturas en madera y la segunda son generadores, es una ¿cómo se llama? Es una animación digital que genera corales. Y ambas dos instalaciones están arropadas por un gran mural a pared en dos habitaciones circulares. La primera habitación, donde están los corales de madera, es el océano durante el día y la segunda habitación es el océano durante la noche. Y abrimos en mayo. Así que, bueno, como te decía, digamos que mi especialidad, por así decirlo, son obras nuevas y soy un poco como una nodriza, ¿no? Que ayuda a los artistas a generar obras nuevas.
¿Y cómo es ese trabajo? Porque es como muy, muy parecido, por lo menos al trabajo, yo siento que es muy parecido de alguna manera al trabajo que nosotros hacemos los diseñadores como de facilitadores, que como que acompañamos al otro, porque supongo que puedes influenciar mucho en el desarrollo de esta obra, ¿no? En la creación.
Yo estudié filosofía, de algún modo crear las condiciones en las que una imaginación o un pensamiento puedan tener lugar es lo que más me interesa. Entonces, sí, es lo que tú dices, eres un facilitador, escuchas bien, pero también puedes aportar ideas o tal vez escenarios, incluso mentales, en los que el artista pueda imaginar la obra de un modo un poquito distinto al cómo lo había hecho antes. Y en esa distinción, pues, se produce, pues, bueno, un desarrollo dentro de su obra y un diálogo con lo que había anteriormente, pero con una pretensión de futuridad o de novedad que interesa tanto al artista como a mí como comisario.
Y este, por ejemplo, en estas experimentaciones artísticas que vos estás haciendo, la idea es como de alguna manera relacionarnos de una manera diferente con la naturaleza o por lo menos estrechar un poco ese contacto con la naturaleza a través del arte. ¿Es así o me lo inventé?
No, totalmente. Es decir, yo creo que es importante ver cómo el arte crea un terreno para una comprensión de experiencias y de conceptos que las teorías filosóficas argumentativas occidentales muchas veces han excluido. En este sentido, necesitamos, digamos, terrenos preparatorios. Es decir, no es que no podamos imaginar, sino que las herramientas que nos han dado estaban más bien basadas en la exclusión y en la diferenciación. Con lo cual, cuando hablamos de inclusión y de empatía, pues necesitamos un terreno preparatorio para entender que no se trata de pensamiento mágico o de metáforas, sino de que realmente existe la posibilidad de una conectividad distinta entre modos de imaginar, pero también inteligencias que son naturales, pero no son humanas. Y en este sentido hemos sido entrenados a la contra, con lo cual yo creo que la producción artística contemporánea nos ofrece un terreno maravilloso para ser entrenados a favor, por así decirlo.
¿Y a vos te parece que lo que está pasando ahora con la pandemia está como creando nuevas maneras de ver las cosas también, aparte de nuevos métodos?
Es complejo. La práctica artística y la mentalidad artística no es reactiva o no es de causa-efecto. En este sentido, estoy absolutamente convencida de que esto va a tener una repercusión y va a tener, digamos, una fuerza transformadora dentro de lo que es la producción artística, pero sería un poco ingenuo decir que cambia por esto. Y en este sentido, eso es lo que, digamos, avala el cambio. Saber exactamente si los artistas van a responder de una forma concreta a esto que ha pasado es muy difícil, porque la producción a veces, es decir, están pasando muchas cosas y se notan. Yo tengo una sensación de que hay una reflexión profunda, pero no puedo decirte, mira, va a pasar esto o se va a reflejar de este modo o en este lenguaje. Porque es difícil de prever simplemente porque la producción artística es lenta.
Y en lo que tiene que ver con esto de la imaginación o la proposición de futuros posibles y deseables, ¿cómo te parece que el arte aporta o qué nuevos diálogos aparecen entre el arte y el diseño?
Reflexionando, por ejemplo, sobre esta plataforma. Es decir, por un lado, nos hemos quedado encantados de las posibilidades de lo digital y estamos hartos de las mismas posibilidades también. Pero si reflexionamos acerca del tipo de interfaz o de la estética de todos estos cuadritos, pues uno se da cuenta de que realmente el arte y el diseño tienen muchísimo que aportar a este modo de interrelación, porque todos desearíamos no vernos en cuadritos, tener algo así que podíamos llamar como una escenografía digital, ¿no? Que no fuera simplemente una foto de fondo. Es decir, que en el fondo queda mucho por hacer. Yo creo que arquitectos y diseñadores seguramente en el futuro nos darán la cuenta de interfaz que no sean pues un teléfono con cámara o un interfono de un edificio, que es lo que parece esto, que estás hablando por el interfono del edificio de cuando tu tía Pepi se compró un piso en una zona buena y el interfono del edificio tenía cámara. Me refiero que eso es un poco lo que nos hemos quedado, con lo cual, si solo reflexionamos sobre esto, me refiero, ¿es posible una ópera de conectividad digital? ¿Es posible un tipo de conferencia y es un tipo de grabación que sea algo distinta a conectar un micrófono a una salida de audio de un ¿Ordenador? Pues sí, claro, es que seguro que sí. En este sentido, ¿quién nos lo va a dar? Seguro que no nos lo van a dar los programadores, nos lo van a dar los diseñadores, los arquitectos, los escenógrafos y los artistas. En este sentido, hay, por supuesto, pues, no sé, vernos de otro modo, crear un avatar, tener la posibilidad de saltar en la hierba mientras hablamos, yo qué sé, hay 50 millones de escenarios que se me ocurren para no estar con mi cara y mi nariz pegada a una cámara como un cíclope, pues desde que la cámara no sea la réplica de mi ojo, no sé, porque si usted tiene gatos y le gustan, pues seguramente podría imaginar que su ordenador y la cámara del ordenador fuera una réplica del ojo de su gato, porque en realidad no tengo por qué estar mirando todo el tiempo esta especie como de órgano humano replicado incesantemente, sino que puedo tener una conversación vía humano, vía gato, vía pez, vía delfín, con la persona con la que hablo. Es decir, hay 500.000 millones de escenarios posibles y en el que estamos ahora mismo seguramente el del interfono de mi tía Pepi, que tiene un piso en una zona buena.
¿Pero no te parece especialmente relevante justamente que para pensar esos futuros escenarios posibles también sean parte de la conversación los artistas?
No, no, por supuesto. Pero yo creo que los artistas que están absolutamente a favor y abocados a la creación de escenarios digitales, desde la creación tanto de realidad aumentada como de arte digital, es fundamental en la producción artística. Y realmente tendríamos que tener plataformas y softwares que fueran capaces incluso de sustentarla, pero hasta ahora si pones más de 3 fotos se te cuelga.
Nosotras hoy ya tuvimos un montón de problemas para llegar a comunicarnos y vernos la cara.
Pues imagínate si la cámara, la mía, es de delfín, la tuya de gato, y por encima tenemos 3 avatares digitales y estamos ahí haciendo un picnic en la sombra mientras hablamos, me refiero. Impensable, pero será pensable, pero por supuesto que es una coevolución entre software y, digamos, planteamiento plástico.
Sí. Y esto de que ustedes están trabajando, o vos estás trabajando especialmente el tema del océano, ¿es algo que, cómo surge? O sea, ¿viene por alguna idea especial? O sea, ¿tenían especialmente ganas de establecer un diálogo con los científicos que trabajan el océano? ¿Cómo es?
Bueno, mi interés por la naturaleza viene de lejos y tiene que ver con mi participación en la Documenta 13, donde yo era co-comisaria con Caroline Christoph Bakargiev. Ella era la directora artística. Y en esta Documenta planteamos ya desde un principio el grandísimo interés que existe por parte de la producción artística hacia un entendimiento empático de las inteligencias naturales. A partir de ahí surgió una colaboración más tarde con una fundación que se llama TBA 21 Academy. Esta fundación desde hace más de 10 años se dedica a poner en relación científicos, policy makers, es decir, gente que se dedica a la legislación y comunidades artísticas, y ellos me pidieron que trabajase con, bueno, con su equipo y que diseñase programas tanto de expedición como de comisariado. Y en este sentido ha sido un diálogo súper fructífero. El hecho de que uno se interese por los océanos no significa que uno se interese solamente por los océanos, es casi como un pars pro toto. Te interesas por una parte del planeta, una parte muy importante, una parte que está llena de vida, que es difícil de conocer, que tiene además una dificultad para con los humanos porque no podemos entrar en el ámbito acuático y nadar o respirar como estamos acostumbrados, con lo cual tiene una serie de condiciones que lo hacen misterioso e interesante a la vez. Y bueno, de ahí surge una relación. Para mí ha significado una trayectoria de estudio y de conocimiento muy importante, porque debo reconocer que no sabía tanto o nada en profundidad sobre el océano. Con lo cual, cualquier colaboración en el fondo es una excusa para el estudio y para la investigación.
Y decime, yo trabajo justamente con los que hacen políticas públicas porque trabajo adentro de un ministerio. Y me encantaría que en algún momento podamos hacer más colaboración con artistas. ¿qué tipo de cosas les puedo decir a la gente del ministerio con la que trabajo para que empecemos a hacer más colaboraciones con artistas?
Es muy difícil de describir desde fuera. Solo puedo decir que cada vez que se ha establecido una colaboración con un artista, los políticos y los científicos se han dado cuenta de que la población y muchas comunidades necesitan no solamente de razonamientos, de ideas o de eslóganes a los que seguir, sino que necesitan realmente un entrenamiento de los sentidos, necesitan sentirlo con fuerza y que ahí hay un potencial realmente de durabilidad. Es decir, no solamente de que lo comprendas y que no tires la botella de plástico al agua o que no poluciones, sino que realmente llegues a sentir que eso es imposible porque tu amor por la naturaleza o por el océano o por la vida en general es tan grande que ni se te ocurriría. Y eso es lo que los artistas son capaces de lograr, ¿no? En uno de los últimos proyectos que hicimos fue una trayectoria larga de desarrollo de una performance de una artista norteamericana que se llama John Jonas, que acabó en una especie como de performance teatro en diálogo con el océano en el Museo del Prado, ¿no? Fue exactamente hace un año, cuando ya la pandemia estaba a punto de estallar, por así decirlo, lo último normal que hice. Y era emocionante ver entre el público y gente que no necesariamente tienen una comprensión de este tipo de temas, ver cómo se crea una emoción que luego ayuda a potenciar las políticas. Como las políticas no pueden salir solamente del papel y del lápiz y de la ley, no pueden ser solamente normas, por así decirlo. Hay que volver a la infancia, cuando los niños sienten que no se le puede pegar una patada a un árbol o que realmente no se puede quitar el oxígeno de un lago porque si no se mueren los peces y lloran. Para volver a llorar hay que llegar a un nivel de ingenuidad que es la necesaria para crear ese tipo de, bueno, de pacto o de contrato social. Y en este sentido los artistas son básicos para un nuevo contrato.
Muy bien. ¿Y te parece que es importante buscar como una mayor centralidad para el arte, como social, científica o institucional, o es mejor que mantenga esa posición como más periférica?
La posición periférica depende simplemente de que los planes estratégicos y sociales no pasan por incluir a los artistas en los comedores escolares, en las escuelas, en las residencias de ancianos y en muchos otros aspectos y en los hospitales, simplemente porque es caro, no porque no tuvieran un efecto maravilloso sobre esas comunidades y un efecto maravilloso sobre todas las comunidades, como un efecto dominó. Estamos en los museos porque digamos que el budget que paga solamente paga por nuestro enclosure, pero yo creo que la voluntad general de los artistas sería tener mucha más relación, es decir, los artistas se arremangan y van a lugares a los que muchas veces nadie quiere ir, pero sobre todo establecen vínculos que no son simplemente los de la asistencia, sino son vínculos emocionales fuertes entre grupos que lo necesitan mucho y nos aportan a los demás narrativas y herramientas para hacer lo propio, para relacionarnos con otras comunidades, que uno igual lo quiere o uno está a favor, pero no siempre sabe hacerlo, con lo cual crear campos comunes es fundamental. Yo creo que lo mejor, imagínate si en estas residencias de ancianos hubiera artistas para estimular, para hablar, para ver. Me refiero, yo no creo que nadie tenga tanto en contra del arte contemporáneo, y desde luego el arte contemporáneo no se tiene a sí mismo por elitista, es simplemente un producto y un reducto de las políticas públicas que lo reducen a eso, a una especie de sustancia que ocurre post-laboralmente, cuando acabas de trabajar el fin de semana y en determinadas clases sociales, pero no es que el arte lo quiera así.
El arte no lo quiere así y los otros lo necesitamos, pero nos faltan como crear más o diferentes espacios de intercambio.
Faltan espacios y falta ver que, claro, para implementar un proyecto artístico En un momento de nuestra tecnocracia donde la gente y sobre todo, digamos, los poderes públicos quieren causa-efecto, quieren que pase algo con el dinero del contribuyente, quieren un efecto de control, claro, es muy difícil. Los artistas muchas veces no saben muy bien qué va a salir de eso, pero exactamente en ese punto es en el que debe encontrarse una parte de la dinámica de la conectividad social. Porque nosotros no sabemos para qué nos conectamos con el fin de conectarnos y de tener una relación los unos con los otros. No podemos establecer las pautas de la diversidad para ser diversos. Es decir, si yo quiero ser una persona justa, tengo que entender que tengo que liberarme de las metas y de verme a mí misma como alguien que ha hecho algo bueno por los demás. En ese sentido, el arte es muy sano, porque quiere muy poco, hace muy poco, tiende a muy poco, etiqueta muy poco, y en esa no querencia de formas establecidas, pues la gente encuentra un espacio de libertad que es así, que es fácilmente comprobable. No estoy contando ningún cuento de hadas, es simplemente comprobable. Si yo hago 30 proyectos piloto en partes de cualquier ciudad y en escuelas, lo que los niños le van a contar cuando lleguen a casa es algo muy distinto a si están separados los niños de las niñas, los niños están en un patio jugando al fútbol y las niñas están dando vueltas con un par de muñecas o vestidas de hadas. Y esto todavía sucede en el 2021 en muchísimas escuelas públicas. Es decir, si lo que queremos es generar otro tipo de diseño social, vamos a tener que utilizar otro tipo de sustancia, porque la que estamos utilizando vuelve a lo mismo. Y encontrarse que las políticas y los discursos de género es algo que los niños se van a encontrar con 15, 16, 17 años, es demasiado tarde. O sea, lo que hay que generar es un espacio distinto desde el principio. Y no está sucediendo tanto como la gente cree. Y en ese sentido, introducir la sustancia artística, al menos, hace conjuntos que juntan a la gente, es decir, que ya los niños desde un principio tienen una conexión por algo que trasciende su propio género y sus propias, digamos, valores o incluso normativas que traen desde casa.
La entrevista va a ser parte de varias listas. España y diseño. Es la lista obvia porque Chus es española. Arte y diseño social, donde compilamos todas las charlas con artistas. Y también de la lista diseño sostenible, porque en esta serie hablamos de cuidar el planeta y está muy relacionado al tema de esta charla. Estas listas las encuentran en Spotify. Chus nos dice que los políticos y los científicos se dieron cuenta que las comunidades no necesitan solo razonamiento, sino también un entrenamiento de los sentidos. No solo comprender desde la razón, sino sentir. Y ese sentir la naturaleza nos va a acercar a cuidarla. Acá en Finlandia, que vivimos muy cerca de la naturaleza porque nuestra rutina cambia en cada estación y con cada cambio abrupto de temperatura se hace más evidente la interdependencia. Hay pequeños bosquecitos cerca, incluso cuando uno vive en la ciudad, y eso nos hace más observadores y más cuidadosos. Tenemos muchas discusiones si se quiere demoler un bosquecito urbano, por ejemplo, para construir casas. A pesar de que se construye igual, muchas veces se intenta rescatarlo. También, en el arte finlandés está muy presente la naturaleza, que nos invita, como dice Chus, a entrenar los sentidos. Sigamos escuchándola. Decime, ¿qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás mirando, leyendo, escuchando?
Podría dar, no sé, bibliografía. Siempre estoy leyendo. Leo bastante poesía, leo filosofía porque me gusta mucho. Silvia Winterlin, estoy leyendo últimamente. Winterlin es una activista feminista de Jamaica, maravillosa, que todavía sigue viva y que no sé si, creo que vive incluso en Cuba. No sé, leo mucho y muy diverso, leo ciencia, me intereso por la tecnología, me gusta leer sobre el ámbito tecnológico, me gusta leer mucho, así que leo mucho y fagocito todo lo que me cae por delante. Y música, solo escucho música antigua, es una cosa muy rara, pero yo estudié música antigua y solo escucho música antigua y no me entero de nada de todo lo demás, o sea, sigo en el siglo XV, XVI y XVII, por lo que música respecta.
¿Y qué nos recomendás escuchar de eso?
Oh, pues David Munro, era un musicólogo inglés que se fue a Japón y es un tipo maravilloso y que tiene una serie de discos increíbles que recuperan el sonido sobre todo de las flautas en los siglos XV y XVI. Y tiene una recuperación maravillosa de algo que se llama el arte de la era gótica, que son cánticos de la era gótica. Ese tipo de rollos me encantan. Pero igual me puedo pasar horas escuchando gamelán, que es percusión indonesia. O sea, soy un poco friki para eso. Pero vamos, que música pop, excepto lo que me cuenta mi hijo, no me entero de nada.
¿Y el futuro? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo te imaginas que va a transformarse el espacio de la curaduría en el futuro?
Bueno, esperemos que al menos, no sé, yo soy muy positiva. Creo que hay un gran potencial para lo que te decía, para abrir los ámbitos que eran puramente museológicos o exhibicionarios a espacios que son más sociales, a los barrios, a la transformación de la vida en las comunidades, ese tipo, a la comprensión de la naturaleza, a la comprensión de las diferencias, a la comprensión de la diversidad, a establecer diálogos extraños también con la tecnología, a entender que si queremos un mundo diverso, pero la tecnología no lo es, básicamente tendremos una contradicción entre valores que hablan de género y de diversidad por una parte, pero luego tendremos ordenadores y teléfonos y inteligencias artificiales que están programadas para hacer lo contrario o para hacer algo no diverso. En este sentido, expandir el diálogo a la escucha, la comprensión de lo que la escucha significa. En este sentido, yo creo que el arte y los artistas pueden aportar mucho y, no sé, me veo hablando con mucha gente y haciendo cosas muy raras que igual no son las convencionales que haría un comisario de arte. Me refiero, entiendo que las exposiciones son algo maravilloso porque producir arte no hay nada que me guste más, pero entiendo que producir un entre comunidades que nunca se han encontrado también es igual de interesante. En este sentido, no sé, imagino muchas cosas.
Bueno, yo cuando me hice mi doctorado acá en Finlandia, trabajé en museos e hice piezas interactivas para diferentes museos y lo que buscaban mis piezas en ese momento era como más diálogo entre los visitantes del museo que pasan en diferentes momentos por la exposición. Que las exposiciones sean un poco más participativas, dándole como más lugar a los visitantes para un diálogo entre ellos. ¿Eso lo ves que es una dirección donde se puede llegar a ir?
Yo creo que eso es fundamental porque básicamente hemos pasado de una era patrimonial donde las colecciones eran muy importantes y el patrimonio era muy importante, a una época donde la gente y las comunidades y la querencia es mucho más importante. Con lo cual la actividad, es decir, las energías y las dinámicas que puedan establecerse entre las comunidades es mucho más importante que el objeto en sí mismo. Es decir, no se trata tanto de coleccionar y de abarcar en un sentido patrimonial, sino en un sentido, digamos, bueno, de dinamizar, de entender, de comprender. Mucho más experiencial, mucho más inmersivo En muchos sentidos, no solamente tecnológicamente hablando, sino inmersivo en el sentido clásico de la palabra, como cuando estás alrededor de una hoguera con amigos y te lo estás pasando bien y uno empieza a cantar y los demás le siguen. Eso también es una experiencia inmersiva. Que lo inmersivo no solamente son gafas de realidad virtual.
Sí. Bueno, y la realidad es que uno muchas veces va al museo como una manera de establecer un diálogo diferente con el otro, ¿no? Como ese diálogo que tenés con un compañero con el que vas al museo se enriquece de lo que está pasando alrededor, ¿no? Del contexto, de la experiencia que se propone.
Totalmente.
Muchas gracias por la entrevista. Dice que las sinergias y las dinámicas que pueden establecerse en las comunidades son más importantes que el objeto en sí mismo. Y eso pasa mucho también en los proyectos de diseño con comunidades que estuvimos mirando con diseñadores, por ejemplo, la semana pasada en la charla con Irene Reich. Muchas veces usamos la creación de espacios y los objetos para ayudarnos a establecer relaciones. Por ejemplo, en el caso que traía al principio con mi amigo y su práctica de préstamo activo, donde usamos los libros para construir amistad, para enriquecer la charla, para asegurarnos que el otro también está leyendo y mirando lo mismo. Hay muchos puntos en común y, por suerte, mucha colaboración entre artistas y diseñadores en relación a prácticas colaborativas y nuestras maneras de pensarlas. Otra cosa más. No sé si prestaron atención, pero en nuestra cuenta de Instagram compartimos un pase gratuito para el festival Uroboros, Diseñando en Momentos Complejos, Designing in Troubled Times. En este festival hay varios eventos interesantes y uno de los que contribuyen es el proyecto Criaturas o Creatures, que es un proyecto de la Unión Europea en la intersección entre el arte y el diseño. Los y las organizadores compartieron este pase con nosotros porque quieren que no sea un festival eurocentrista y quieren otras colaboraciones. Así que esta es una invitación especial a la comunidad latinoamericana. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño y sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.